Estamos a las 8 de la mañana, 39 minutos, amigas y amigos, aquí en Fuentes Confiables. Y le quiero dar la bienvenida a Elisa Facio, presidenta de ANDA. Ingeniera, qué gusto saludarla otra vez. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Aldo? Muchas gracias por la invitación.
Tiempo de balance. Y la verdad que en estos tiempos tan cambiantes, ¿no? Siempre es interesante saber qué pasa con firmas como ANDA, ¿no? Que está moviendo, ¿cuántos? ¿270.000?
262.000.
Sí, yo estaba comentando con Elisa, que es ingeniera de sistemas, fuera de micrófonos. Claro, uno se pone a ver el balance de una firma como ANDA y me encontraba con una cifra que habla, por ejemplo, de créditos otorgados en el 2016, ¿no? Uh-huh. 4.356.504 créditos. Y ahí ya me pierdo cuando digo valor total, son 5.259 millones de pesos, 881.611. Bastante bien lo leí, ¿no?
Sí.
Cifras que asustan, ¿no?
Son números muy difíciles de manipular y de tomar la dimensión, sobre todo cuando se manejan en pesos, pero son más o menos unos 400 millones de pesos mensuales que damos de préstamos.
Estamos hablando de cifras grandes.
Y ¿no? Son muchos préstamos porque en realidad la cifra promedio de nuestros préstamos es de 800 pesos.
Ajá.
O sea, no son préstamos. Muchos son préstamos en efectivo y otros son préstamos con la tarjeta de crédito. Y uh-huh. Ahí ya de repente bajamos a préstamos más chiquitos.
Bueno, y Elisa, ¿y cómo podemos definir este año que se va, ¿no? Porque estamos hablando en un contexto en el cual ANDA es una firma sin fines de lucro que atiende justamente una porción de la sociedad que por ahí va a recurrir a créditos que son muy bajos, pero también se están abriendo a comercios, a firmas comerciales, a estudiantes. Estamos en un contexto de inclusión financiera muy importante, de todo el tema vinculado al dinero electrónico. Bueno,
es un año realmente para nosotros muy bueno.
Sí.
Si bien tuvimos algunas dificultades importantes.
Una frase más, leí por allí un experto decir, estamos en la era del cliente, ¿no?
Es verdad, es muy gracioso eso para nosotros, porque para nosotros la era siempre fue la era del cliente.
Sí.
Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro y el afiliado de ANDA siempre fue el dueño de la empresa. Yo empecé a trabajar en ANDA hace 19 años, trabajaba en el centro de cómputos y la gente me llamaba por teléfono que había algún problema con el sistema y me decía, tengo el afiliado acá. Eso claro. Quería decir que había que resolverlo sí o sí. Uh-huh. Y ANDA siempre tuvo esa cultura de atención al cliente y el cliente o el afiliado para nosotros, porque el cliente es una palabra que no usamos, uh-huh. El afiliado es de alguna manera siempre lo más importante que tenemos porque es nuestra razón de ser. Pero por eso te decía, eso nos hace como gracia de que ahora parece que el mundo se enfoca en el cliente cuando nosotros toda la vida hicimos uh-huh. todo lo que hacemos para los afiliados. Pero bueno, fue un año realmente muy muy positivo. Fue el primer año de nuestra gestión como Consejo Administrativo. El año pasado, cuando
claro.
Acá estábamos cerca de
hablando
las elecciones.
Hablando de las elecciones, sí.
Ahí está. Y y cerramos un año en el que, gracias a Dios, pudimos hacer muchísimas cosas, muchísimos cambios, mucha modernización. Así que estábamos muy contentos.
Sí, ¿cómo está siendo la experiencia como emisor de dinero electrónico, ¿no? Porque ese es un tema que me parece clave en los nuevos tiempos que transcurren, ¿no?
En realidad nosotros, como emisor de dinero electrónico, impulsamos una estrategia de buscar pagar sueldos, no, uh-huh. no de,
claro,
de alguna
sí.
manera
sí.
tapizar la plaza de plásticos vacíos. Nosotros tenemos una cantidad de tarjetas muy importante, pero tenemos una tasa de uso muy alta, porque no le damos la tarjeta a cualquiera solo por darle la tarjeta y decir tengo cientos de miles de tarjetas repartidas, sino que son siempre personas que tienen un uso específico, o las están usando para un viaje, o las están usando para cobrar su nómina. La gran mayoría son para cobrar nómina, y la verdad que estamos conformes. Costó mucho al principio. Nosotros salimos con el producto en octubre del 2016
uh-huh.
y hasta mayo del 2017, que fue cuando se empezó a decir que no se iban a pagar más las jubilaciones por caja, sino que
sí.
solamente a través de dinero electrónico, hasta mayo como que no hubo mucho movimiento. Pero a partir de mayo sí hubo un crecimiento importante y la gente se está acostumbrando cada vez más.
Claro, yo recuerdo que la última vez que hablamos, ya pasó un lapso importante, nos referíamos mucho al tema cultural, lo que significa
sí.
el cambio cultural de readaptarse a los nuevos tiempos. Hoy uno mira la plaza financiera uruguaya y te encontrás con una situación en el Banco República donde se fusionan locales, donde todo pasa por las nuevas tecnologías, ¿no? Dejando de lado los juicios de valor, ¿no? ¿Cómo se está manejando ANDA en ese sentido? Porque, como bien lo hemos manifestado, o sea, hay un amplio abanico de clientes, de afiliados, como tú dices, ¿no? Que sí. Se tienen que readaptar a algo que, bueno, parece algo etéreo, lejano, ¿no? Las nuevas tecnologías,
en realidad,
no es fácil.
La gente se adapta mucho más rápido de lo que a uno le parece, ¿no?
Sí.
Yo siempre comento que en el año 99 ANDA cambió la vieja orden de compra por un plástico, uh-huh, para que la gente comprara con una tarjeta de crédito en los comercios, y había mucha gente que decía que los afiliados no se iban a adaptar. Estamos hablando ni siquiera hace 20 años y nosotros usábamos órdenes de compra. Y la gente se adaptó de una manera fantástica. Uh-huh. Nos pasó algo parecido cuando hicimos un acuerdo con Banred para sacar préstamos en los cajeros automáticos, y la gente decía que el socio nos iba a dar a ir a la red de cajeros, y la verdad que tuvimos un éxito brutal con ese producto, porque la gente se volcó a los cajeros.
Sí.
De una manera increíble, porque además teníamos una cantidad de préstamos que dábamos en la sucursal, como en aquel momento en sucursal dábamos unos 20 y pico de mil préstamos, y pensamos que algunos de esos se iban a ir para los cajeros, y lo que nos pasó fue que duplicamos la cantidad de préstamos que dábamos.
Duplicamos,
uh-huh, porque tuvimos otros 22.000 que dábamos en los cajeros. Y hoy nosotros damos unos 70.000 préstamos por mes en efectivo, y más o menos la mitad es en los cajeros y la mitad es en los mostradores.
Claro.
La gente se adapta mucho más rápido de lo que uno cree.
Interesante eso, porque uno, a la vez, cuando uno se plantea el amplio abanico de posibilidades, ¿no? Claro, como que todo se automatiza, por decirlo de alguna manera. Pero en base a la experiencia de ANDA, ¿no? ¿Qué es lo que le genera mayor confianza al afiliado? El tema de la comunicación, el trato directo, la resolución de problemas, ¿no? O sea, tengo un problema, llamás y que te lo arreglen.
Sí, los afiliados lo que más valoran es el respaldo. Por supuesto que la atención en el mostrador es algo que le genera, digamos, mucha cercanía, los socios que vienen al mostrador, pero nosotros tenemos 262.000 socios. Los que vienen, y hay muchos que vienen todo el tiempo y son como casi que de la familia,
sí,
siempre es esa calidez. Pero también es el respaldo de una marca que, como muchos socios dicen, nunca nos deja a pie.
Claro.
Los socios saben que ANDA siempre está, y ANDA siempre les va a resolver las situaciones. O sea, ANDA para los socios es un respaldo, y hay muchos, sí, socios que dicen, yo pude hacer muchas de las cosas que hice en mi vida, pude educar a mis hijos porque siempre tuve a ANDA.
Uh-huh.
Y realmente creo que eso es independiente, un poco independiente del instrumento, ¿no? Nosotros,
claro,
estamos yendo ahora a instrumentos electrónicos, estamos haciendo un piloto para compras con teléfonos celulares, estamos haciendo,
bueno,
una cantidad de cosas, pero el socio siempre sabe que atrás está ANDA, y siempre sabe que si viene a la sucursal hay una atención.
O sea, el trato personal siempre se mantiene allí.
Sí, se mantiene.
En tal sentido.
Se mantiene. Uh-huh. De todas maneras, son una cantidad de localidades a las que queremos llegar, en las que no vamos a tener sucursales en todos lados.
Uh-huh.
Sí, nosotros apuntamos a que siempre exista esa posibilidad cercana. Ahora,
uh-huh,
estamos pensando en ampliar nuestro call center y transformarlo en un contact center,
bueno,
para que la,
sí,
gente pueda, perdón, desde otras,
sí,
con otras herramientas también,
sí,
llegar a,
bueno,
a ser atendido.
Es que uno puede percibir que todo el tema de la bancarización, de la inclusión de las nuevas tecnologías, naturalmente se está dando. Estaba leyendo un estudio en Perú donde manifestaban, por ejemplo, ¿no?, que esto tiene que ver también con la atención personal en firmas de estas características, con mucha gente, donde esto es muy masivo, que estiman que los costos son, por ejemplo, sale más barato atender a un cliente por el móvil, ¿no?, que sale 0,01 centavos, el cajero sale 0,65 y la ventanilla $3. Son cifras realmente sorprendentes.
Es así.
Y es una tentación para...
Los números son realmente... Digamos, las diferencias son muy grandes. A mí lo que me gusta más de la parte de la tecnología es que uno puede estar más tiempo. A nosotros nos pasa, y nosotros nos hemos acostumbrado, yo de repente llego a mi casa después de trabajar todo el día, y ese es un momento en el que, mientras estoy mirando el informativo,
uh-huh,
voy haciendo cosas, y estoy en la computadora y hago cosas y trato de resolver cosas de mi vida personal en la computadora, y no es horario de oficina. En definitiva...
¿Trabajás más?
No, pero no estoy hablando de trabajo. Estoy hablando de cosas, yo qué sé, del cumpleaños de los nenes. Cosas que uno resuelve. Claro. Y está bueno tener a alguien que a cualquier hora te atiende. Claro. Nosotros ahora pusimos un servicio de WhatsApp en el que se pueden hacer consultas. Ajá. Y la verdad que nos fue bárbaro con ese servicio de WhatsApp. Y hubo muchas llamadas que se hacían al call center... que ahora en vez de hacerse al call center se canalizan a través de ese servicio de WhatsApp y la gente lo hace en cualquier momento, que el servicio de WhatsApp es las 24 horas, el call center tiene un horario, o sea, las cosas tienen como dos caras. La atención personalizada sigue existiendo, pero después hay un ámbito en el que no tenemos la sucursal abierta o no tenemos el call center abierto y con otras herramientas podemos seguir atendiendo.
Mencionabas por allí un nuevo servicio que avecina con respecto a consultas a futuro. Estábamos justamente hablando a propósito de lo que son todos esta modernidad de adaptarse a los cambios culturales, ¿no? ¿Cómo de qué características van a ser, ¿no? Pues estamos hablando de muchos cambios que han habido en ANDA.
Nosotros en realidad estamos, te decía, pasando de un call center a un contact center. O sea, el contact center. Además de atender las llamadas de manera telefónica, vamos a tener asistentes que van a estar contestando chats o que van a estar contestando mails, que van a estar contestando en redes sociales, que van a estar contestando desde otros canales. Porque hoy no es solamente el teléfono el único canal, sino que hay otros canales. Ya tenemos implementado el servicio este de WhatsApp.
El WhatsApp está formando parte de este sistema, del contact center.
Pero el WhatsApp es en realidad una respuesta automática. Son determinadas preguntas las que se pueden hacer y esas son las que se contestan. Pero, por ejemplo, una típica es el disponible. La gente llamaba por teléfono para ver el disponible. Ahora lo puede hacer a través de WhatsApp. Y para saber cuánto tenés de disponible no necesitas tener una persona que te lo conteste. Entonces, la idea es que además del call center y además del WhatsApp, que ya lo tenemos, empezar a tener otros canales como chat, como redes sociales, como mail, como otras cosas, que los agentes del call center no solo contesten telefónicamente. Uh-huh. Que además la llamada telefónica tiene como que uno le dedica más tiempo ahí en la conversación que cuando uno contesta.
Exacto,
nos pasa a todos, ¿no? Hoy yo casi que no hablamos, yo a veces le digo a mis chiquilines, ¿no? O sea, a ver, llámeme. Yo soy mami, a mí me tienen que llamar, ¿no? Pues si no se pasa con el mensajito, ¿no?
Un mensaje de dormitorio a dormitorio, ¿no?
Bueno, eso yo lo llamo para comer, les mando mensaje, está la comida.
Suele suceder. La tasa de demora, no sé si correctamente lo estoy utilizando, sí. ¿En qué nivel se encuentra actualmente? Teniendo en cuenta que ustedes están brindando, repito la cifra que tengo por aquí anotada, ¿no? 4.356.504 créditos.
Nosotros tenemos una tasa de demora que está en la media del mercado. En realidad, no me parece que corresponda manejar cifras porque las cifras se miden distintas en los distintos ámbitos. Entonces puede figurar cualquier cosa. Pero lo que sí te puedo decir es que en este último año, como resultado de la aplicación del mínimo intangible por parte del BPS, que pasó del 30 al 45% en el mes de febrero de golpe, tuvimos un aumento de 2 puntos en la tasa de mora. Ajá. Que ahora, que se volvió a la gradualidad, en base a una ley que se votó en el Parlamento en septiembre, ya de nuevo como que...
Se readecuó, digamos.
Están mejorando los números.
Sí, son esos pequeños detalles que por ahí escapan a la opinión pública,
sí,
¿no?
Pero
no es un tema menor. O sea.
No, la verdad que fue complicado, no solamente para nosotros, sino para digamos, todo el sistema cooperativo y todos los que, de alguna manera, basamos nuestra confianza del crédito en la retención, porque, en definitiva, es un crédito más blando, con un interés mucho más bajo, porque está basado en una retención y se le puede brindar de repente a personas con un perfil de un riesgo más alto, porque por esa misma razón fue bastante duro, pero bueno, en definitiva los legisladores entendieron claramente que era
una cosa
que se necesitaba.
Quedó... Pues estaba en un 30, pasó un 45 de golpe.
Estaba en un 30, pasó un 45 de golpe, ahora volvió al 35, que era lo que tendría que haber sido en 2015, va a quedar en el 35 durante todo el 2018, y en el 19 va a pasar al 40. uh-huh. y después en el 20 al 45.
O sea, gradualmente, ¿no?
O sea, en realidad es eso, ¿no? Volver a la gradualidad que estaba establecida en la ley originalmente y, bueno, que por distintas sí. razones el BPC no había aplicado. Uh-huh. Eso realmente no generó un impacto importante a nivel de las previsiones, básicamente.
Sí.
Estas son cosas un poco técnicas, pero en cuanto a lo que es el resultado operativo, nosotros tuvimos un resultado operativo muy bueno porque seguimos teniendo una operativa muy importante y una cobrabilidad también muy importante, pero como había como unos puchitos, digamos, que los socios de pronto quedaban sin pagar, eso hacía que toda su deuda se tuviera que previsionar y tuvimos uh-huh. previsiones también muy grandes.
Y en este contexto, ¿cómo enfrentar el reto del centro odontológico nuevo que ha sido inaugurado? Porque eso realmente ha llamado la atención.
El centro odontológico en realidad es un proyecto que se viene trabajando desde hace sí, ya unos cuantos sí. años, porque construirlo llevó un tiempo, y la verdad que para nosotros es un orgullo enorme haberlo podido inaugurar ahora. Es espectacular, la verdad que te invito a que vengas a conocerlo, porque...
Sí, yo lo conocí cuando estaban
la obra.
Estaba la obra.
Cuando
¿no?
estaba la obra, sí, claro, sí. cuando vos viniste estaba la obra, pero ahora que tenemos todo el equipamiento, los sillones son alemanes, son de una línea de primera tecnología, o sea, los aparatos de rayos también son rayos digitalizados, no se usan las placas antiguas que
claro,
se usaban.
Claro, claro.
Hay un manejo, un circuito cerrado de aire comprimido y de agua, de manejo del agua y de los desechos, espectacular. La verdad que es una obra súper moderna y bueno, y muy contentos de poderla hacer. A ver, antes una empresa que tiene una economía muy sólida. Estas
sí.
cosas que yo uh-huh. te estoy contando son cosas que han afectado muy fuertemente a nuestros socios, en particular a algunos uh-huh. socios estos del BPS, pero la institución tiene una economía muy sólida y está muy bien. O sea que esto del servicio odontológico lo pudimos hacer y realmente con mucho gusto, porque es algo que nosotros sentimos que les estamos dando a los socios.
Claro.
Y los socios realmente utilizan mucho nuestro servicio odontológico. Uh-huh. Y hay mucha gente que de hecho se hace socia solo por el servicio odontológico, porque es realmente muy, pero muy bueno.
Además, el tema de la odontología es un capítulo aparte en la salud, ¿no? Eso es indudable.
Sí, es un tema que además, una de las cosas que a nosotros más nos gusta es que es una cosa que realmente tiene un impacto muy importante en lo social. Porque cuando una persona tiene sana su boca, uh-huh. tiene muchas más oportunidades. Y eso se ve claramente hasta en las cosas de entrevistas de trabajo. Una persona con una buena sonrisa sana tiene más oportunidades laborales que una persona que tiene problemas en su salud bucal. Por eso nosotros trabajamos tanto en el tema odontología y por eso nosotros tenemos programas de responsabilidad social que tienen que ver con la odontología, como un programa que tenemos que se llama Cero Caries, que hacemos hace ya 3 años. Lo empezamos con una ONG que hay en Nuevo París que se llama Giralunas. Empezamos con los más chiquitos, que se dieron de alta en el primer año, después con los adolescentes.
La higiene bucal.
Sí, y les hacemos... Además lo trabajamos en ANDA, no solamente en esto de responsabilidad social, sino también en la clínica. Se trabaja mucho desde la prevención. Y en eso, en la odontología, bueno, y en la medicina en general, pero en la odontología en particular, es súper importante.
Y todo lo que tiene que... Sí, perdón, no te quería interrumpir.
No, y te contaba que...
Quería llegar a la administración de un sistema de estas características.
Empezamos
¿no?
con las... Esa ONG, Giralunas, te decía, y el año pasado firmamos... El año anterior, en realidad, firmamos un convenio con aldeas infantiles. Uh-huh. Así que también estamos atendiendo a los niños de aldeas infantiles en nuestro servicio odontológico.
¿Y qué significa para ustedes la administración de un centro de estas características, ¿no? Porque estamos hablando de cargos técnicos,
sí.
Profesionales.
Bueno, tenemos profesionales, tenemos en realidad entre el servicio odontológico y el servicio médico más de 400 médicos y odontólogos, además de que tenemos asistentes odontológicos y bueno, todos los que son las jefaturas del servicio, los médicos y odontólogos que están a cargo tienen posgrados en administración hospitalaria, o sea, nosotros tenemos un equipo de profesionales muy sólido uh-huh. que en definitiva está atrás de todas estas cosas. La clínica es un servicio que funciona de 8 de la mañana a 20 y durante todo el día se están atendiendo permanentemente personas y realmente tenemos mucha afluencia de público y bueno, todo eso requiere una organización importante.
No, uno se imagina el cambio que significa para la administración, ¿no? Sí. Indudablemente. Y el tema de la teleasistencia vinculado a todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, ¿esto es algo que se pondrá en práctica en el futuro o ya están trabajando?
Ya está funcionando. La teleasistencia en realidad, nosotros tenemos una porción de nuestro público que son adultos mayores. Entonces siempre estamos buscando cosas en las que podamos acompañar a nuestros socios. Sí. Nosotros tenemos como una vocación muy importante de acompañar y de estar siempre cerca. Entonces, a principio de año, revisando cosas y las oportunidades que nos podía traer el Sistema Nacional de Cuidados, vimos que estaban haciendo un llamado a proveedores para este servicio de teleasistencia. Estuvimos analizando la posibilidad de presentarnos y vimos que bueno, que muchos de nuestros socios podían estar incluidos dentro de lo que iba a ser la subvención que iba a dar el MIDES. Y bueno, y empezamos a estudiar el tema, armamos un proyecto y nos presentamos y fuimos autorizados para brindar el servicio. Lo tenemos operativo desde octubre y en todo el país, además, porque uno podía presentarse para algunos departamentos o para todos los departamentos y nosotros nos presentamos para todo el país. Entendemos que es un servicio que la población todavía no está muy acostumbrada, pero que es un servicio excelente, ¿no? Porque cuando uno tiene personas mayores que de repente pasan muchas horas solas en sus casas o tener la posibilidad de asegurarse de que si les pasa algo se va a poder comunicar. Lo que pasa es que, digamos, funciona de esta manera. El adulto tiene un dispositivo que puede llevar como una pulsera o como un colgante en caso de tener alguna necesidad o por una caída o por un problema o porque se siente mal o porque se siente solo. Puede pulsar un botón que tiene ese colgante o esa pulsera, eso dispara una llamada, que es como una llamada de teléfono inalámbrico, para decirlo de alguna manera, y lo atienden en el centro de atención de ANDA. En el centro de atención de ANDA le preguntan qué le pasa y las personas están preparadas para discriminar si es una llamada médica o si es una llamada simplemente por angustia o sentirse solo, y se hacen las llamadas pertinentes, o sea, se vuelve a hacer la llamada pertinente, o se llama a la emergencia, o se llama a un familiar, o simplemente se le brinda contención. El diferencial, además de nuestro servicio, es que nosotros lo hacemos desde nuestro servicio médico, y al día siguiente se vuelve a hacer una llamada para ver cómo está esa persona. Es un servicio que yo creo que vale la pena, porque además le da la posibilidad a las personas de quedarse más tiempo viviendo en sus casas, si no de repente tendrían que mudarse a un residencial. En cambio, con esta posibilidad la gente puede quedarse, digamos, mantener su autonomía por más tiempo.
Elisa, ya en el final, ¿no? Si yo te planteara ahora, bueno, ¿cuál es tu ideal de proyecto de aquí? Uno siempre tiene planes, ¿no? A futuro inmediato, a largo plazo, teniendo en cuenta el contexto en el cual nos estamos manejando de cambios constantes por todo lo que ocurre a nivel de tecnología. No te pregunté por el tema de las ciberamenazas, de las tecnologías defensivas que uno puede tener cuando maneja tanta gente, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo con respecto, si te planteas una ANDA de aquí en adelante, ¿no? En el mediano plazo.
Nosotros, en realidad, cuando nos planteamos estar cuando vine hace un año con la campaña electoral, lo que más nos importaba era modernizar la organización. Y bueno, y en ese proyecto estamos. Entonces, para el año que viene tenemos un proyecto muy, muy grande que ya lo empezamos este año, que es un proyecto de cambio informático. Y lo que pretendemos con ese cambio es tener la posibilidad de llegar a los socios en todas las localidades y en todos los puntos del país, a través de precisamente la tecnología, como hablamos. Claro. Nosotros sabemos que la tecnología es lo más democrático que hay. Y lo vemos con las Ceibalitas y lo vemos con el Plan Ibitapitá. O sea, a través de la tecnología se llega a muchos lados. Entonces, estamos haciendo una apuesta muy importante a la modernidad a través de lo tecnológico. Y bueno, estamos haciendo ya un plan piloto de compras en comercios desde el teléfono celular, porque realmente creemos que la red de telefonía celular es la red más potente que existe en el país y con la que vamos a poder llegar a más lugares, así que estamos yendo por ese lado, por el lado de la modernidad.
Y si yo te apuré y dije a 2018, 2019, aplicación de estas ideas.
Sí, en 2018 una parte y en 2019 como que se va a terminar de concretar todo. Es un proyecto que tiene 18 meses de alcance, que lo estamos empezando ahora, así que hay una parte que se va a implementar el año que viene en octubre y hay otra parte que se va a implementar a mediados del 2019.
Bueno, ha sido un placer realmente. Y será hasta la próxima. De acuerdo. Gracias. Elisa Facio, presidenta de ANDA aquí en Fuentes Confiables.